Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos a empezar a trabajar un poquito. Bueno, a todos se le llama trabajar, porque claro, que a uno le paguen por hacer lo que le gusta, no sé yo.
Pues sí.
Sí, bueno, hay que trabajar mucho para no tener que trabajar. Eso también es verdad, ¿eh? Israel Íñiga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ha habido Europa League, la Real Sociedad, que ha perdido 0-1 en casa con el Nápoles. El Villarreal, que ha ganado al Karabaj, mítico, el emblemático sí. Karabaj, por 1-3. Y Granada y PAOK, que han empatado a 0 en casa, ¿no? ¿Y tienes algún marcador por ahí más?
¿O bueno, ha ganado el Milán, con gol de Brahim.
Perdió el Tottenham.
Ganado el Milán con gol de Brahim.
Sí, ha perdido el Tottenham con mal partido de Bale y con enfado de Mourinho.
Y con enfado de Mourinho. Sí. Que ha echado tripita a Mourinho, lo he visto ahí, ¿no?
Ha dicho en el autobús, espero que los que están en este autobús estén igual de enfadado que yo, mañana entrenamiento a las 11.
Tengo yo mis dudas de que Bale esté enfadado, fíjate.
A ver, no empecemos a dudar de Bale todavía.
Es halcón.
Yo llevo dudando 3 años.
Es halcón. Mourinho es halcón, ¿no?
Mourinho hace lo que le da la gana, está.
Del Bosque sería paloma, ¿no? Zidane sería paloma.
Sí.
¿Qué más halcón se les ocurre?
Javi Clemente.
Javi Clemente sería halcón, ¿no?
Bueno, Javi Clemente no es halcón. Javi Clemente es momia. Es Tutankamón. Javi Clemente es Tutankamón.
Sí, efectivamente.
¿Y quién más? Así que Klopp. Saque el látigo. ¿Jürgen Klopp? No.
No, Klopp no.
¿Y qué sería lo mejor en un entrenador? ¿Un híbrido entre un halcón y una paloma?
Depende de lo que tengas.
Yo siempre he pensado que en el Real Madrid es mejor una
depende
paloma.
Depende a qué árbol.
Me ha parecido muy inteligente eso que has dicho.
¿En qué árbol te cobijes?
Es que estaba pensando, ¿quién cantaba aquello de Gavilán o Paloma? Tenemos por ahí, puedes buscar Gavilán o Paloma. ¿Quién lo cantaba?
Pablo Abraira, ¿no?
¿Pablo Abraira?
No, espera. Sí, era Pablo Abraira.
Pues ahí ya no lo sé.
Espera, Gavilán o Paloma.
Gavilán o Paloma.
Me pillas.
¿Qué es mejor ser, Gavilán o Paloma? ¿Tú qué eres en la vida habitualmente? ¿Eres Gavilán o Paloma?
Yo no soy Paloma.
¿Halcón o Paloma? ¿Eres Paloma?
Yo no sé.
¿Eres Palomete?
Es Palomo.
¿Qué, lo tenemos? A ver. Sí, es hablar. Este es el Pablo Abraira. Sí. Qué voz tenía. Abraira.
Qué ver cómo es ser.
Oh, Dani, ¿eh?
¿Eh?
Se ha venido Dani arriba, ¿eh?
Claro.
Es que está bueno.
Es muy Dani, Abraira, Dani en el Tony 2.
Pablo Abraira, que hizo en el Teatro de Jesús, en Jesucristo Superstar, después del gran Camilo VI.
Es verdad.
Que aquello arrasó.
Totalmente.
En fin, bueno, ¿de qué queréis que hablemos hoy?
Bueno.
Mira, vamos a hablar con un entrenador de fútbol, se me ha ocurrido.
Yo a las 12 felicito a Maradona por su 60 cumpleaños.
Sí.
6 veces 10.
60 años, 60
años mañana.
Maradona.
Efectivamente. Qué bien se mantiene. Yo pensaba que tenía 89. Que te quiero decir, mira, vamos a hablar con un entrenador que me va a decir si él es Gavilán o Paloma.
Uno muy bueno, además.
Uy, ya les hacéis, ¿cómo les hacéis la pelota? Yeah.
Luego le daremos algún palo, ¿sabéis eso?
Para luego.
Sabéis que está en antena y ahora hacerle la pelota. No, venga. Porque el Huesca visita al Real Madrid el próximo sábado a las 2, que también ya te vale.
Vaya hora.
Javier Tebas, la horita, que nos has puesto.
Buenísimo.
Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien. Mañana cumplo yo como Maradona también.
También 60. También 60.
¿No? Todos los años en el mismo día.
45.
Ah, bueno, como has dicho como Maradona, digo, oye, pues tú sí que claro, te mantienes bien porque aparentas menos.
Cuando debuta Maradona con Argentinos Juniors, que es con 15, nace Michel.
Sí. Es verdad.
Claro. Este es el dato que quería daros.
Qué buena edad 45, ¿eh? Qué buen año el 75.
Eso lo dices por algo.
Pues porque yo también nací en el 75.
Amigo mío. O sea, que no cumples 60, cumples 45.
45.
Oye, ya cumplirás 60. Tiempo tienes. Te quedan 15 años por delante.
Por delante, sí.
¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿En Huesca te tratan bien? Que no me entere yo, ¿eh? Que hablo con Petón y cierro la ciudad, ¿eh? Bueno, hablando de cerrar, si estamos todos cerrados.
Estamos todos cerrados.
¿Está confinada Huesca o no? Sí. ¿Está confinada?
Sí, todo Aragón, sí.
Sí, sí. Porque ahí está.
Es de los sitios más.
¿Cuántos infectados por 100.000 habitantes tienen ahí, Michel, ahora?
Pues más que Madrid ahora mismo. Lo que pasa es que Huesca es una ciudad pequeña y el impacto es menor, pero pero sí, hay un porcentaje muy alto.
No, aquí en Madrid lo hemos conseguido rebajarlo.
450.
450, 460 por 100.000, sí. ¿No? Sí, sí, ahora es verdad que ahora somos de los que menos infectados tienen por 100.000 habitantes.
450 y, es una barbaridad.
Claro, ¿y te ha afectado eso en tu trabajo con el equipo? Te afectó evidentemente cuando en marzo cerró todo, pero digo, en la reanudación, ¿es más complicado trabajar con la pandemia?
Bueno, nos ha afectado en el tema de, bueno, por ejemplo, Miquel Rico está ahora mismo infectado y lleva 2 semanas sin poder competir. Y hay jugadores que también lo han pasado. O sea que, bueno, sí, estamos pues igual que todo el resto del mundo, intentando pues tomar las medidas de sanidad y hacer lo posible para no contagiarnos. Y bueno, estamos casi en una burbuja, pero evidentemente tenemos contacto con el exterior y al final puede pasar estas cosas.
Cuando dices que estáis como en una burbuja, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Cuál es tu día a día?
Pues vamos a entrenar, no podemos juntarnos en el vestuario, en los técnicos vamos en nuestra sala de técnicos vamos con mascarilla, nos hacen test, pues ahora con el test de antígenos más el PCR, me parece que nos tocan la nariz 3-4 veces mínimo a la semana.
Madre mía.
Y nada, y bueno, y luego en el campo de entrenamiento los jugadores llegan al campo con mascarilla y justo en la entrada de los campos tenemos puesto como unas perchas, que ahora es perchas de mascarillas, para cada uno la suya, o sea que solo claro. Los jugadores se quitan la mascarilla dentro del terreno de juego.
Claro, y luego en tu vida personal, bueno, pues en tus horas que sí, no estás bueno, trabajando, claro. Pues tener la precaución que tenemos casi todos, porque luego hay algún cabra loca por ahí, pero bueno, en líneas generales yo creo que la gente se está comportando porque el riesgo es máximo, claro.
Sí, así es.
¿Tú lo has tenido o no lo has tenido?
No, gracias a Dios no, y ni la familia tampoco. Es verdad que ahora estoy solo yo aquí, mi familia está en Madrid. Ajá. Pero no, ninguno de mis familiares lo ha tenido.
Ajá, muy bien. ¿Y el equipo cómo está? Me pone aquí Dani Blanco, ha jugado 7 partidos, no habéis ganado ninguno, habéis empatado 5 y habéis perdido 2.
Pero el matiz es que los 5 empates son meritorios,
sí,
no, alguno.
No,
¿eh?
Sí, me estalla, no es porque este Mitchell, yo creo que las sensaciones son buenas.
Sí, me estalla Villarreal y en casa y del Atlético de Madrid.
Con el Atlético de Madrid. Ajá. En Huesca,
perdón, sí, sí. ¿Estás contento o no?
Sí, sí. Bueno, a ver, contento no, porque no ganar siempre, pues, bueno, genera incertidumbre, pero es verdad que el rendimiento del equipo yo creo que ha sido bueno y bueno, como decíais, hay 2 partidos claves que para mí, Elche y Valencia fuera, bueno, tenemos que ganar sí o sí porque sí. No nos tiran a puerta y nosotros tenemos muchísimas ocasiones y empatamos los 2. Y bueno, esos 2 partidos pues nos pondrían en una situación con 4 puntos más que estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, al final es los puntos son los que tenemos y nada, y ahora nos toca pues un hueso duro de roer, como decir a Valdebebas a jugar contra el Madrid.
Oye, una cosa, y el hecho inusual, y que yo espero que dure el menor tiempo posible, porque eso querrá decir que hemos superado la pandemia, de tener que jugar sin público, eso... ¿Tú crees que beneficia más al grande, al chico, no beneficia a nadie, perjudica a todo el mundo?
Hombre, principalmente perjudica a todo el mundo, porque el fútbol es un espectáculo de masas y los aficionados en el campo pues también montan su espectáculo y es parte de nosotros y del fútbol. Entonces, bueno, todos echamos de menos a nuestra gente, todos. Yo creo que todos los equipos lo hacen. Pero es verdad que bueno... Quizás en los momentos de mayor necesidad o de mayor empuje de un equipo pequeño, pues puede ser que echemos de menos a nuestra gente porque juegas con un equipo grande y ese aliento que te falta porque te están superando, pues a veces el ambiente te genera pues esa adrenalina que te da un plus, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es verdad que a la hora de motivarte, pues a lo mejor un equipo grande se motiva peor. No lo sé, porque como no estoy en un equipo grande, pues no te lo puedo decir, pero sí que desde nuestra perspectiva creemos que ese aliento que en un momento dado te puede hacer crecerte, pues con esto de la pandemia lo perdemos, evidentemente.
Bueno, si estás en un equipo grande, porque es uno de los 20 equipos de primera división, imagínate todos los que hay por debajo. El líder de segunda...
Somos humildes, pero con orgullo.
Claro, el líder de segunda está por debajo de vosotros.
Sin reblar, se dice en Huesca.
Claro. Sin reblar, eso es. Claro. Fieles simples sin reblar.
Sin reblar. y en el caso concreto de vuestra visita al Real Madrid, porque cuando el Real Madrid toma la decisión de jugar lo que restaba de la temporada pasada en el Di Stéfano, en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. Todo el mundo dijo, inmenso error. Bueno, el Madrid ganó la Liga en Valdebebas. ¿Es más fácil para un equipo como el Huesca jugar en un Alfredo Di Stéfano vacío que en un estadio Santiago Bernabéu vacío?
Bueno, quizás en el Bernabéu se ve todavía, pues bueno, más grande todo y te puede condicionar más, pero nos hubiera gustado ir a un Bernabéu lleno con gente del Huesca yendo allí a ver un partido que yo creo que todos los oscenses quieren ver, y ese viaje lo hubieran hecho. Pero bueno, nos toca ir al Di Stéfano y no hay otra cosa que disfrutarlo, porque es un partido que nos hemos merecido, como dices tú, estando en Primera División por el ascenso el año pasado, y hay que disfrutarlo y a la vez buscar la mejor manera de competir bien y hacer un buen partido.
Yo creo, Michel, ¿tú estuviste en el Rayo que elimina al Madrid, que echa a Valdano del Madrid como futbolista?
Sí, estaba en
para hablar de ese, digamos, de ese ambiente.
Recuerdos más bonitos, hombre.
Claro, no, quiero decirte que el Rayo ahí se encuentra con uno de los ambientes más hostiles contra el propio Madrid de la historia. ¿No, Michel? ¿Tú estuviste ahí?
Sí, además que haya una tromba de agua,
sí,
que no veas.
Sí. Por eso digo el factor campo.
Que es verdad que echaron a Valdano, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, bueno, echaron a Jorge,
no sé. Marcó Guillerme dos goles, ¿no?
No sé si darte las gracias, Michel.
Sí, Guillerme.
Guillerme, claro.
Sí. Marcó Guillerme, qué bueno era Guillerme.
Buenísimo.
Era un buen delantero. Sí, buen delantero.
Guillerme y Onésimo arriba, ¿no?
Sí, sí.
Sí, era un buen delantero.
Onésimo era más torpe, pero Guillerme era muy bueno.
Onésimo era un crack.
Joder, vaya fenómeno.
Es un crack.
Sí.
Michel, una cosita. El Madrid hemos visto que ha tenido algún que otro despiste durante esta temporada. No ha estado bien. Yo que te quería comentar si la visita o el partido contra el Madrid de este próximo sábado puede venir en un buen momento para el Huesca, por aquello de que al Madrid se le ha complicado un poquito la Champions, tiene un partido contra el Inter de Milán la próxima semana. ¿Crees que eso puede jugar un poco a favor de vosotros?
Bueno, es verdad que ellos tienen la Champions como un objetivo también prioritario, pero bueno, es que el Madrid está acostumbrado, yo creo, a jugar miércoles-domingo, miércoles-sábado, y bueno, aparte de que seguramente habrá algún cambio que hagan, y son jugadores que de primer nivel. Entonces no lo sé, no sé en su cabeza si lo tienen 100% metida en el Huesca, pero yo creo que sí, yo creo que un equipo como el Real Madrid sale todos los partidos a ganar, y no se puede permitir el dejarse puntos tampoco en la Liga. Entonces, bueno, yo me espero el mejor Madrid posible, y eso es lo que creo que va a pasar.
Uh-huh. Yo que he visto todos los partidos, es verdad que veo mucho fútbol, tengo esa pedrada todos los fines de semana, pero que he visto los partidos del Huesca, que casi todos, me parece que me he perdido, yo creo que el de Elche no lo vi, pero... tú decías antes, Michel, que merecisteis ganar, por ejemplo, en Elche y en Valencia, que es verdad, pero yo sumo otro partido a esa tanda, que es distinto, con matices, pero es el del Cádiz en el Alcoraz, que el Cádiz con muy poco os hace dos goles, como siempre el Cádiz, porque es verdad que el estilo del Cádiz es este, pero yo creo que en ese partido también merecéis algo más en el encuentro.
Sí, bueno, lo que pasa que es verdad que el Cádiz defendió muy bien y bueno, cuando se puso 0-1, pues nosotros lo intentamos, pero no conseguimos empatar el partido. Tuvimos alguna opción, pero fue complicado. Y luego al final del partido nos hacen 0-2. Sí. Pero bueno, de ese partido creo que tuvimos menos opciones claras de gol por la buena defensa del Cádiz que, por ejemplo, en Valencia y en Elche, que creo que fueron dos partidos. Bueno, de hecho en Elche me parece fueron 12 tiros a puerta, sí, o algo así, y a nosotros no nos tiraron a puerta. Entonces, bueno, son partidos de esos que dices tú que se nos han escapado los puntos. Ahí sí, y esos dos partidos, pues bueno, los echamos de menos. Esos puntos los echamos de menos.
Michel, una cosa también con respecto a tu plantilla. Tienes, si no me equivoco, 5 futbolistas de la cantera del Real Madrid. ¿Tú en partidos de este tipo piensas que ese extra de motivación en jugadores que han estado en un club, como en este caso el Real Madrid, ¿Lo valoras en estas situaciones o no?
Lo que pasa es que Pedro Mosquera estuvo hace muchísimos años. Ya ha jugado contra el Madrid muchas veces. Bueno, cada uno es un caso particular. Hay gente que le afecta en lo positivo y otros en lo negativo, ¿eh? O sea, que a veces, bueno, puede pasar las dos cosas. Pero bueno, sí que yo creo que es una motivación. Bueno, enfrentarte al Madrid es una motivación especial para todos. Yo creo que es un partido que ve todo el mundo, un partido que si tú haces las cosas bien, joder, te van a valorar todo lo que haces. Y bueno, por ese lado yo creo que el tema motivacional está garantizado.
Bueno, y de hecho con Pulido, Mosquera y Borja prácticamente estás contando en el once titular casi todos los partidos.
Sí, sí, con Sioane también, ha jugado los últimos partidos titular. O sea que, bueno, la verdad que los cuatro están participando y el quinto, ¿quién es? No me...
Pues ahora no. Es que no sabía si eran cuatro o cinco.
Claro.
Te he colado alguno.
A mí me pillas, ha dicho cuatro o cinco, igual eran cuatro, ¿eh? Por eso. Sí, no te fíes de esta gente, son unos piratas todos, ¿eh?
No, a lo mejor hay cinco, ¿eh? Pero ahora mismo no...
Bueno, oye, y que algún día, yo sinceramente sabes que te deseo lo mejor, deseo que pierdas el sábado.
Sí, tú eres un Madrid.
Claro, y que luego lo gane todo el Huesca y se clasifique para Champions, que te vaya lo mejor posible, pero este sábado en concreto no me puedes pedir que te desee...
La hora es un fastidio.
La hora... Que te desee suerte, pues yo quiero...
¿Te gusta Huesca... la hora, Michel?
¿Eh?
La hora es un fastidio.
Jugar a las dos no es la mejor hora. No, pero bueno, es verdad que nosotros tenemos a Okazaki, que por cierto está lesionado y no va a poder jugar. Pero el horario japonés...
Claro, sí. Ahora nos lo has tratado de colar a nosotros tú, ¿eh? Oye, que, sí, claro, sí. Si está lesionado, el horario japonés, pues claro. no vale para nada.
No.
Oye, bueno, o sea que 45 dentro de 33 minutos, ¿no?
Sí, así es.
Pues mira, ¿te ha felicitado alguien ya o no?
No, por...
Da mala suerte. Todavía,
¿no? Fíjate. Da la mala suerte felicitar
eso
antes.
Dicen. Mi madre dice que no se celebra antes nunca.
Ay, quita fuera.
Y sí, mi madre dice lo mismo.
Sí. Es verdad.
Pon la sintonía, a ver. ¡Quítalo!
No.
habías oído eso nunca. No, a mí...
Sí. Jamás en mi vida.
Sí.
Oye, pero si
celebrarlo antes.
Pero celebraciones de cumpleaños, no lo hagas.
Tienes que hacer recolección de todo lo que da mala suerte. No pase usted por debajo de una escalera. Cuidado con los gatos negros. Ahora me decís esto de que el amarillo,
la camiseta amarilla,
número 13. Oye, ya está bien.
Y ya que 2020 viene como viene.
Pues nada. Mañana hablaremos, ¿vale?
Vale.
No te digo nada. Claro, me han cortado.
¿Para qué digo nada?
Mister, que te vaya muy bien. Te queremos mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, ya lo sé.
Un abrazo fuerte. Cuídate. Adiós.
Un abrazo, lo mejor
para el Huesca. Un pedazo de ciudad, una afición de primera.
Y un equipo, otra vez, de verdad, para que nos pongan a un entrenador a 48 horas de un partido de...
Bueno, porque es gente normal.
Claro,
es que nos sorprende la normalidad.
Solo el lunar de Petón, pero bueno, no puede ser nunca perfecto. ¿Vale?
Tampoco me gusta contarlo porque no es, pero no veáis los mensajes del jefe de prensa. Oye, confirmado, Michel.
Claro,
es un placer total.
¿No? Las cosas en la vida no todo puede ser perfecto. Por ejemplo, Libertad Digital es radio. Magnífico, todo el mundo. Una empresa magnífica que marcha como un tiro. Ahora, está Sergio Valentín. Claro, es que dices, bueno, pues claro, pues siempre tiene que haber esa cuota, ese lunar negro, esa oveja negra. Sí.
Pero le da lustre, ¿eh?
¿Eh?
Le da lustre.
Es mal que no nos escucha, ¿eh?
Sí nos escucha, sí.
Claro. Yo creo que sí.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas, aunque estoy por colgar, ¿no? Porque soy
haz lo que quieras, mañana se hablará con quien se tenga que hablar y ya está, solucionado el tema. A mí me han llegado a colgar en directo, ¿eh? A mí me colgó el teléfono, no sé si lo he contado eso alguna vez.
Sí.
Lo he contado ya, ¿no?
Ahora ya es alguien el nombre que me
Sánchez
suena.
Arminio. Sánchez. Me colgó a mí en directo, pero no fue por un tema mío, porque yo ese día no era el que daba los palos, era Enrique Márquez, que le tenía al lado y pum, pan. Le dije, Quillo, levanta un poco el pie del acelerador que nos va a colgar. ¿Cómo? Clic, clic. Fue una cosa tremenda. Bueno, oye, hoy ha sido el reencuentro entre Karim Benzema y Vinicius, ¿verdad?
Sí, porque después de jugar en Liga de Campeones, la plantilla tuvo el día libre, lo pasaron cada uno donde quisiera y hoy han tenido ese reencuentro y, bueno, se han tenido una conversación pequeña, cortita. Tampoco había mucho que explicar porque el que podría estar ofendido no lo está, así que no tiene mucha historia más allá de lo que hemos contado hoy en Libertad Digital y que ahora lo amplío en el primer palo, y es que, bueno, Vinicius... Lo máximo que he podido arrancar en cuanto a ofendido es que le sorprendió el escuchar esa conversación con Mendy delante de él. Uh-huh. No lo que dijeran, sino porque estaba Vinicius al lado. Pero por lo que me dicen, él resta importancia al hecho. Lo segundo, que reconoce que no ha hecho buenos partidos en el Camp Nou y en Liga de Campeones. Tercero, que son conversaciones más o menos habituales en el fútbol, en un vestuario, y más cuando está perdiendo el Madrid y a Vinicius no le salen las cosas. Y cuarto, que para Vinicius, y de ahí la sorpresa, pero bueno, Benzema sigue siendo casi como un padre futbolístico. Tienen una buena relación, él la cogió desde el principio, le ha dado consejos, y por lo que me dicen, Benzema a él le dice continuamente lo bueno y lo malo. O sea, a él. O sea, que me imagino que lo que le dijo a Mendy el otro día, a Vinicius se lo podrá decir a la cara.
Pero vamos, en ese tono yo creo que no. Mira, mientras estabas diciendo...
y a lo mejor con esas palabras no, pero... Claro. No es lo mismo, pero esto es en el día a día. O sea, tú no le dices lo mismo a una persona a la cara que luego a la espalda. Sí, pero más o menos el concepto puede ser similar, ¿no? Sí. Pero cambiando un poco las formas.
Sí, pero mientras estabas diciendo esto, esto interpreto que es lo que dice el entorno de Vinicius. Mientras estabas diciendo eso, Isra estaba negando con la cabeza.
Es verdad. A ver. O sea, yo no lo digo por Sergio, lo digo por el entorno.
No, si esto es lo que dice el entorno de
Claro,
Vinicius.
Por eso, que yo llego a jugar lo justito hasta tercera división. Y te puedo asegurar que esas conversaciones no pueden suceder en alguna ocasión, pero no son para nada habituales. Es decir, para mí la falta de respeto de Benzema hacia un compañero es bastante grande. O sea, eso se puede hacer en tono de broma, de coña, pero no era este momento. Y para mí es una falta de respeto. No le des la pelota a un compañero me parece suficientemente grave.
De coña tampoco se puede hacer, pero te quiero decir...
No, a veces en plan broma, bueno, no se la des a vayamos, este que la está liando, vale, tal. Vale, bueno, vale.
Vayamos al fondo de la cuestión, ¿vale? Que es... porque claro, luego nos cansamos de decir, joder, es que están mintiendo todo el día, es que no dicen la verdad. Yo creo que Benzema dice lo que sentía.
Sí.
Y el fondo de la cuestión, que ya tratamos ayer, por cierto, es... dice, ¿está en lo cierto Karim Benzema? ¿O está diciendo algo que no sea...?
Es que yo creo que hay un desconcierto total. Y pone en evidencia lo que es el Real Madrid ahora en ciertas fases de muchos partidos. Y el hombre con más respeto de la plantilla y de la afición ahora mismo es Karim Benzema y Sergio Ramos. Coincidimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo
¿cómo
que...
está Benzema precisamente haciendo sus mejores partidos?
A mí me parece Benzema intocable. Sí, y creo también. Que milagros...
Claro, o sea, es que sea intocable, hombre, claro, por supuesto que esté Madrid.
Creo que milagros...
Pero
milagros...
No es que esté haciendo un temporadón, ¿eh?
No, es que no...
Lleva dos goles.
Es que no le acompaña a nadie.
No,
sí,
es que temporadón no está haciendo nadie, pero hombre...
Pero es de los más respetados.
Es verdad que en el vestuario, pues... Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Marcelo... Tienen ascendentes
para que haga ese comentario.
No digo vía libre, yo creo que detalla que un tío templado como suele ser Benzema igual está harto de ciertas...
Sí, ¿tú crees que es un termómetro del hartazgo?
Exacto, mide perfectamente lo que es el Madrid, un desconcierto ahora mismo y que ciertos jugadores que, para mí, a mi modo de ver, Benzema no puede dar más, no están demostrando lo que tienen que demostrar.
No, bueno, pero quitemos de la ecuación...
Y Benzema creo que lo expresa porque lo siente y creo que hay que decirlo. Vale, creo que hay que decirlo.
Quitemos de la ecuación a Benzema. La pregunta que os haría, tú, Israel Iñiguez, ¿piensas que... Espérate, Israel Iñiguez...
Conde.
Conde.
Me va a enfadar mi madre, hombre.
¿Piensas que Vinicius es jugador para el Real Madrid?
Yo he dicho desde un principio que a mí Vinicius no me gusta. Que a día de hoy no es puede ser un futbolista para completar plantilla del Real Madrid, pero para mí nunca puede ser titular y nunca puede ser el clavo al que se agarra el Real Madrid. Sí, eso sin ninguna duda.
Y Rodrigo Marcial, te traslado a ti también la pregunta. ¿Tú crees que Vinicius...
Pero eso
es
no quita para que le falten el respeto.
No, eso es otra cosa. ¿Para el Real Madrid?
Para mí creo que está dejando de serlo. Creo que ha recibido más oportunidades que Robben, que Sneijder... Y que jugadores de mayor nivel que han pasado por este club.
No, yo decía al principio del programa.
Por ejemplo, ¿no?
Ha recibido más oportunidades, por ejemplo, que Brahim. Ha recibido más oportunidades. Digo, en un primer momento, es que a lo mejor este mediodía escuchaba a Isidro San José en Fútbol en Radio, que es una cosa que hago todos los días habitualmente, y decía, hombre, es que yo creo que lo que le vendría bien a Vinicius es salir del Real Madrid, foguearse fuera. Sí. Es que antes contaba la peripecia futbolística de Martin Odegaard antes de recalar en el Real Madrid.
Bueno, sí que
es que
una
está en no sé dónde, sí. Luego está
no,
en el
Vitesse. Estuvo en Holanda tres temporadas, estuvo en dos clubes distintos.
Después en el Vitesse.
No pasaría nada, Juanma.
Más tarde en la Real Sociedad.
En Holanda de suplente muchas veces.
Yo creo que Vinicius encajaría bien en muchísimos equipos. Ahora mismo se me ocurren o de primera división con menos nivel que el Madrid, o en una liga europea. Pero ¿cuántos jugadores?
Carvajal pasó por Alemania, Asensio pasó también, claro, es que temporadas la fuera.
Esa fórmula, y esa fórmula al Madrid le ha funcionado, sí, mucho, sí, pero de los
¿sabes,
casos.
¿Sabes por qué creo que el Real Madrid, a ver si estás de acuerdo con esto que voy a decir, Sergio, el Real Madrid se resiste en el caso de Vinicius, sí, porque alrededor de Vinicius,
sí,
se generó mucha expectativa. Se invirtió mucho dinero en Vinicius, en un futbolista muy joven.
Por 45 millones.
Y yo creo que el Real Madrid pensó que estaba calcando una operación similar, aunque era un futbolista mucho más hecho en ese momento, que la que se vivió con Neymar. Y cuando el Madrid puja por Neymar con el Barcelona, y al final Neymar se decide por el Barcelona, por lo que se decidió Neymar por el Barcelona.
Y Sergio, a ver si aquí coincides. Yo creo que gran parte de los que trabajan en la dirección deportiva del Madrid le tienen más cariño.
Claro.
A Vinicius, sí, y les da más rabia,
claro,
que no triunfe que los demás.
Claro,
¿eso es así o no, Sergio?
Es un chico entrañable, que cae bien, ¿no?
Bueno, el Madrid hizo una gran inversión por Vinicius y, de hecho, me consta que el Paris Saint-Germain intentó ficharle y el Madrid dijo que no. Uh-huh. Ahora, a lo mejor, a todo lo pasado, alguno podrá pensar, pero ¿cómo no aceptaron una oferta de un club que tenía tanto dinero? Sí. Bueno, pues porque hay mucha gente en el Real Madrid que confía en Vinicius. Quizás cada día menos, pues puede ser, pero...
Probablemente, a lo mejor, digo, Vinicius puede ser una pieza importante en un traspaso a nivel mundial.
Bueno,
puede ser,
porque en el Paris Saint-Germain es verdad, no me preguntéis por qué, que están enamorados de Vinicius. Entonces, a lo mejor, el Real Madrid dice, oye, para engrasar esta situación, que venga para acá Mbappé y nosotros...
Pero yo esas cosas quiero verlas, porque hoy salía publicado, creo que era Calcio Mercato, que decía Isco y Vinicius por Dybala.
No, hombre, no.
Mañana mismo haces el canje, ¿no?
A mí Dybala no me interesa.
Pero que quiero decir que quiero ver ese interés por Vinicius que sea real. Porque se dice y tal, pero porque es un futbolista que yo creo que efectivamente se ha generado mucha expectación. Creo que el tema del precio y el coste es una losa importante para que el Madrid no lo deje ir.
Y el caso de Rodrigo,
sí,
que Rodrigo pasa desapercibido porque todos nos centramos en Vinicius, pero Rodrigo está pasando sin pena ni gloria también.
Sí, totalmente.
Pero se ha cargado Sergio.
No, si me permitís, los dos últimos encuentros de Vinicius han sido muy malos y, como he dicho, lo reconoce él. Pero en una temporada en la que el Madrid ha empezado más regular que bien, quiero recordar que el Madrid gana 1-0 al Valladolid y el tanto es de Vinicius. Uh-huh. Que gana 0-2 al Levante y hasta el último gol, que es al final del partido, el único tanto era de Vinicius. Que el otro día ante Shakhtar Donetsk, cuando iban 0-3 y jugando muy mal,
revoluciona partido.
15 segundos, roba un balón y marca un gol.
Revoluciona partido, es verdad.
Pero en eso, Sergio, estoy de acuerdo.
Que quiero decir que solo nos fijamos en lo malo. Verdad que hay muy malo, pero que también tiene sus momentos buenos.
Sí, sí.
Y yo creo, y esta ya es mi opinión, que el problema radica en que el Madrid no puede dar tanta responsabilidad en la parcela ofensiva, a día de hoy, a Vinicius constantemente.
Claro. Es que
sí y otro día también.
Yo creo que Vinicius, en un Madrid de caos, como el día del Shakhtar, Vinicius, que es un jugador caótico, pues te puede venir bien para esos segundos tiempos o qué tal. Por eso digo que puede ser un futbolista para completar plantilla, pero nunca puede ser una pieza clave, un titular indiscutible en el equipo y sobre todo un tío en el que se sustente un proyecto. Desde luego que no es ese tipo de futbolista. Lo que pasa es que el Madrid está esperando a que venga Sarr, a ver cuándo viene, está esperando a que explote Asensio, que lleva X temporadas y no leerla.
Sí,
entonces, claro, al final el madridismo se aferra a lo que puede.
Bueno, pues nada, esperar, oye, que le vaya bien al chaval donde sea. Yo creo que finalmente...
Ahora será suplente con la vuelta de Hazard.
Sí, sí.
Y seguramente si Hazard hubuera estado jugando, no hablaríamos tanto de Vinicius.
Claro. El tema es que el debate esté en Vinicius.
Va a quedar un poquito más opacado el debate ahora, porque yo creo que con Hazard, si no se lesiona, porque esa es otra, pues es más improbable que juegue Vinicius. Muy bien.
Ha estado brillante, Sergio.
Ha estado muy bien.
Está bien hoy, ha estado
muy bien.
¿Te has echado la bronca al principio?
A pesar de que soy el lunar de Libertad Digital.
Sí, pero
el palo ha sido...
Pero eres el jugador diferente, Sergio, el que... ¿sabes? Por el que se paga la entrada.
Bueno, ya sabes que yo me puedo equivocar también, ¿eh? Sergio, no me lo tengas en cuenta. Es verdad que no me equivoco casi nunca, pero puede ser que en tu caso pues me haya equivocado y haya cometido un error. Si te has sentido ofendido, pues ya sabes lo que puedes hacer.
Yo, ante las críticas, me crezco.
Pues ya sabes lo que puedes hacer. Si te has sentido
como
ofendido,
agua en espalda de pato, decía Tosa.
Te ofendes y te desofendes. Sí. Gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Artifin.
Pues mira, vamos a, como rima, vamos a darle a Valentín
Artifin.
Valentín Artifin.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, que yo creo que lo toma, ¿eh? Dos pastillas antes del desayuno, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, estamos en Barcelona. Sergi Ninou, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Ha hablado el señor Tusquets, que no tiene nada que ver con la famosa editorial, ¿no?
No, no. Mm. En principio no, vamos, tampoco no sé exactamente toda la trayectoria de este señor, pero creo que no.
Uh-huh. Bueno, y es el presidente de la Junta Gestora, ¿no?
Exacto. Ahora mismo es el presidente, entre comillas, del Barça, ¿no? Hasta que no haya convocado, bueno, hasta que no haya una nueva directiva escogida en las urnas, pues de momento sí.
Imagínate que ahora dice Messi, no, si yo el que no quería era a Tusquets, me marcho. Yo con quien me llevaba bien era con Bartomeu. El que ustedes pongan a Tusquets, me lo tomo como una cuestión personal. Ahora sí que ya mando el burofax, con carácter retroactivo. No quiero seguir ni un minuto más con esta persona, pero hombre...
Yo
que
con este señor no hablo.
Imagínate, pero hombre, que te ha hecho el pobre Tusquets. Por favor, déjale, no sé, déjale vuelo de yo qué sé, un día, aunque sea un día, a ver qué tal lo hace.
Mira, mira los números y se ha vuelto loco.
Sí, bueno, pues eso decía, ¿no? Que le preocupa el tema económico, ¿no?
Sí, a ver, como sabéis, la principal función de una junta gestora es convocar elecciones, ¿no? Poner fecha para votar. Pero es un poco curioso que ha dicho que la primera prioridad es arreglar la economía. Dice que el tiempo que esté, pues el gran objetivo es esto, pues intentar agregar un poco los números, pero evidentemente tiene que convocar elecciones. Esto es su primera función.
Ajá. Decía esto sobre la directiva, vamos a escucharlo.
No volem que el proper president...
No queremos que el próximo presidente, repito, ninguno de nosotros nos vamos a presentar, ninguno de los que estamos aquí vamos a presentarnos.
No tenim aspiracions.
No tenemos aspiraciones de seguir o entrar en ninguna directiva. Pero sí queremos que la próxima directiva tenga los mayores recursos posibles. Y eso pasa por la máxima participación.
Pues hombre, me extraña que no se presente el señor Tusquets, porque solamente con decir yo formé parte de la junta directiva de José María Bartomeu, sí, ahí tienes ya el 50% del camino recorrido, pero, ¿verdad?
Sí.
Eso es un placer, vamos. Sí. ¿No?
A mí me ha dado la sensación, no sé si estarás de acuerdo tú, Sergi, que evidentemente se ha presentado un Tusquets que es para lo que está. O sea, es decir, con el marrón encima de estos meses que se pasen en cuanto antes, porque se va a presentar va a haber unas elecciones dentro de poco y quiero estar lo menos posible en el club, ¿no? Es que me ha parecido que como que la rueda de prensa duraba poco para...
Que le ha tocado un marrón.
Marrón, sí, total.
O sea, eso es lo que le ha tocado al señor, a nuestro amigo Tusquets. Un marronazo del 7.
Sí, no, claro. A ver, es que ya sabemos que como máximo pueden estar 3 meses, ¿no? Que es el tiempo que tienen para... el plazo máximo para convocar las elecciones. Es un mínimo de 45 días, un máximo de 90. Por lo tanto, ya sabemos que cualquier presidente de una gestora pues es temporal, ¿no? De hecho, es la tercera vez ya en el Barça. No, la cuarta con esta. Ha habido 3 anteriormente de juntas gestoras. Y es que están muy limitadas de funciones, como es natural, ¿no? De hecho, para la gente lo entienda, no pueden fichar, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen unas atribuciones mínimas, es un poco de gobernanza del club, ¿no? De representación oficial y poco más. Hubo mucho revuelo, no sé si os acordáis, en 2015, cuando la Junta Gestora fichó, por ejemplo, a Arda Turán, ¿no? Que hubo pues muchas críticas, los candidatos a las elecciones se quejaron de que esto, que ocupaban unas funciones que no debían hacer. Por lo tanto, claro, el señor Tusquets pues está un poco ahí, pues como decís vosotros, ¿no? Aguantando el papel, y lo que tiene que hacer es esto, pues convocar elecciones y que la gente vote.
Es que me estoy acordando, mientras estabas hablando, Sergi, estaba acordándome de una anécdota que me pasó, yo creo que la he contado ya, en COPE, en elecciones a la presidencia del Real Madrid. Bueno, estaba Ramón Calderón, estaba... ¿Quién más?
Juan Palacios.
Juan Palacios.
Onieva.
Onieva, yo creo que Onieva entró y se fue.
Ah, y se fue.
Villarmir. Enseñó la patita y se marchó.
La del primer adiós de Florentino.
Villarmir, ¿no? Efectivamente. Sí. Calderón, lo he dicho,
sí,
ya, ¿no?
Villarmir era el gran favorito.
Sí, sí. Y luego estaba Arturo Baldassano.
Hombre, fui yo a la presentación.
Fuiste tú el que le hundió.
Baldassano, lo recuerdo perfectamente.
Entonces, para COPE cubría la candidatura de Baldassano, la cubría Carlos Banaclocha. Sí. A quien mando un fuerte abrazo desde aquí.
Anunció varios fichajes que...
Claro, y entonces un día le pregunto en el programa de mediodía, en el local, le digo, Arturo Baldassano, si Arturo Baldassano pierde las elecciones, y me dice Banaclocha, dice, no, el señor Baldassano no contempla esa posibilidad. Digo, ya, pongámonos en lo peor. Arturo Baldassano, que no tenía ninguna posibilidad de ganar
era el cuarto candidato
aquellas elecciones, y me estaba riendo de la salida que tuvo Banaclocha. Sobre las elecciones, precisamente, el señor Tusquets decía esto.
La función principal es convocar
elecciones.
Y eso es lo que haremos. Como dicen los ingleses, tan pronto como sea posible. Lo que no haremos es hacerlo en plazos inadecuados.
Muy bien, imagínate que empieza a ser a comprar, a vender, se vuelve loco. Ahora voy a por Mbappé.
Pues vaya ejemplo de la última junta gestora, que fue Arda Turán, seguramente uno de los peores fichajes de los últimos 20 años del Barça.
Ay, Dios mío, madre mía de mi vida. Bueno, pero por lo menos tenéis a Pedri, tenéis a Ansu Fati.
Y salud.
Y la salud es importantísima.
Barcelona mejoró ayer.
Siempre
poquito,
es importantísima. ¿Eh? ¿Cómo?
Que mejoró ayer un poco el Barcelona.
Estuvo bien Pedri.
Sí, Yo creo que se vio la mejor versión
Pedri ante el Madrid estuvo desaparecido, pero ayer, sin embargo, ante la Juve, una Juve muy mediocre.
Sí, ¿verdad?
Estas bajas también.
Pero ayer el mejor Barça del año.
Muy decepcionante.
Mejor Barça del año. Muy bien. Pues nada, ¿algo más que me quieras contar, Nino?
Mira, ahora que comentáis el tema de la salud, ¿sí? Ter Stegen está muy pronto, está a punto de volver ya, porque hoy ha entrenado por primera vez en 3 meses con el grupo, es decir, que el tema de rodilla ya casi ha hecho limpio, y veremos, igual vuelve para este sábado, si no ya para la semana que viene, casi seguro, es decir, que un refuerzo importante en la portería, obviamente.
Y yo que me alegro, porque además me cae muy bien Ter Stegen.
Muy buen tío.
Qué lástima lo de Araujo, Juanma. Sí. Me parece que va a estar un mes fuera.
Natural de Mönchengladbach.
Vuelve un titi.
Ter Stegen, natural de Mönchengladbach.
Y allí empezó de jugador de campo.
Madre mía de mi vida. Pues seguro que lo haría bien. Es un tipo peculiar, Ter Stegen. Muy bien. Sergi, pues muchas gracias. Cuídate.
Pues nada, un placer. Igualmente.
Bueno, ¿qué tiene hoy? ¿Televisión?
Marsal.
Sí, porque Marsal aquí en Cataluña ahora mismo es un hombre popular, especialmente.
Es un icono.
Y no. tiene el tour de tele, radios y todos los medios. Vamos.
Pero se lo está llevando crudo, Lo que pasa es que luego está cañete Marsal, ¿no?
Sí.
Está potente.
En Twitter está fuerte.
Pero gana pasta, pero gastar, lo que se dice gastar, no gasta
es
mucho.
Es ahorrador.
¿Eh?
Ahorrador.
¿Sergi?
Claro, pues está, sí, mira por el futuro, ¿sabes?
O sea, que está cañete, ¿no?
No lo quiere decir así,
bueno,
pero...
Bueno, pues, no me atrevo a decirlo.
Pero...
Es que puede haber... represalia.
Sí.
¿La primera la paga él o es de los que pagan la cuarta?
No, bastante a la primera.
¿Ah, sí?
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno. Pues entonces es una historia que me han contado a mí que no es cierta. Sergi, cuídate mucho, un abrazo.
Igual conmigo se porta especialmente bien, no lo sé.
Probablemente.
Claro, pues claro.
Y no me ha invitado nunca a nada, ya te lo quiero decir, que es mi experiencia después de 25 años de conocimiento de Marsal Lorente, pero chico, habré tenido mala suerte, habré tenido un cuarto de siglo malo, pero que a partir de ahora remontemos. Muy bien, gracias Sergi, cuídate.
De nada, adiós.
Cumplimos 20 años, como sabéis, y para conmemorarlo hemos sacado 2 pedazos de relojes de Colomer & Sons, que son relojes conmemorativos de nuestro 20 aniversario de Libertad Digital. Ensamblados en España, materiales de primerísima calidad, ediciones limitadas y numeradas a 999 con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre también. Son 325 euritos. Si sois socios del Club Libertad Digital tenéis un descuento de un 10%, que son 32,5 euros.
Muy bien.
Está muy bien. Y si queréis trastear para verlos podéis entrar en yoquiero1.com. Tenemos 2 relojazos.
Son una maravilla, ¿eh?
El cronógrafo y el Nácar. Se entregan en diciembre. Que había dicho este que está ahí en lo de las emergencias sanitarias sobre las navidades, dice,
pero no,
no seamos este, sí, no seamos tan románticos a propósito de la Navidad,
sí,
de si va a pasar la gente. No seamos tan románticos. No, si es que los católicos celebramos la Navidad porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Simón, si es que no te enteras de nada, no te metas en estas cosas tampoco. Esto tampoco, tampoco te metas en esto, Simón, que fallas.
Oye, muy bien. Antes de la sección de noticias, me acabo de acordar.
¿Qué vas a decir? Arturo, ¿es fundamental?
Es una anécdota.
¿De Arturo Baldassano?
No, es rápido. Es Arturo, ¿cómo se llama? Arturo Reina, ¿os acordáis de ese presidente interino que tenía el Barça? De pelo cano, es que fue uno de los presidentes gestores.
Yo me acuerdo del gestor que llegó, que tuvo el Atlético de Madrid.
Y el Madrid también.
Que llegó después.
¿Te acuerdas, no?
Que llegó, sí, después.
No digo que fuera el mismo.
No.
Cuando dimitió Gaspar, antes de Laporta, llegó Arturo Reina.
Oh,
no recuerdo.
Que fichó a Antic de entrenador.
Muy bien. Pues nada, mira, ¿ves? No podíamos pasar sin saber eso.
Yo ya voy a dormir mejor.
¿Cómo sois?
Ay, Dios mío. Venga, empieza tú.
Pues mira,
vamos a sacar a colación el tema de Reina.
Dos entrenadores han caído ya en segunda división y pueden caer dos más en las próximas horas. Históricos los dos del fútbol español. Se lo comentaba a Irra antes. Hoy ha perdido el Zaragoza de Pipo Baraja. Pero es que el Oviedo... Bueno,
pero es que perdía en un campo complicado
ya,
hoy, ¿eh?
Mirando en Miranda de Ebro. Pero es que el Oviedo de Ziganda está en puesto de descenso y están empezando a buscar sustituto. Dos plazas importantes, Oviedo y Zaragoza.
Rodrigo Marcial.
San Mamés.
¿Sí?
Ya os comentaba que peligra para la próxima cita de la Eurocopa, donde se van a reducir las sedes, casi seguro. Y hay una reunión en el parón de selecciones donde Rubiales va a pelear, pero lo tiene difícil para que no sea una de las sedes que se caiga de la Eurocopa. Van a quedar 7-8 sedes de las 14 que había.
Irra.
Pues nos vamos a Valencia.
Valencia.
Hoy, después de
Valencia,
que Condogbia,
siempre hay noticias,
llamara mentiroso al presidente.
Se han visto también el reencuentro.
Se han
también
visto
aquí
las caras.
Madre mía.
Madre mía.
Y el encuentro ha sido bastante, bastante frío. Pero es que no queda ahí la cosa. Y es que en la plantilla y en el cuerpo técnico están un poco moscatel, porque prevén que en el mercado de invierno haya alguna fuga más en la plantilla del Valencia. Y veremos si una de esas piezas, si puja bien por ella el Atlético de Madrid, puede
no
ser
es el propio
Condovia.
Muy bien. Mira, Axel Torres, ahí le tienes.
Pues mucho análisis, ¿no?
¿Cómo?
Mucho análisis siempre.
Mucho análisis, mucha pizarra.
Es la tocha de Michael Robinson, pero en 2.0, ¿no?
¿Cómo?
La tocha famosa de Michael Robinson del día después, pero en versión 2.0.
Sí, señor.
Ahí lo tienes.
Un abrazo a Axel. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Hacemos una pausita rápida y vamos con Richardis. Venga.